Por favor, abran sus Biblias en el libro de los Colosenses, el capítulo 2. Voy a leerles del versículo primero al versículo 10. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya he repetido muchas veces, cuando inicio la predicación, para que me vayan escuchando, que para mí predicar, y para cualquiera que está aquí en el público, es una responsabilidad muy grande. El nervio nos gana. Mi familia me pidió que no llorara. Y creo que ya estoy empezando. Otra de las dificultades es escoger un tema para predicar. Estoy escuchando, pues, casi todo el día las predicaciones de nuestro pastor. Creo que hay más de 1,000, y entre esas 1,000 están las 999 oportunidades para predicar un tema y no encuentro cuál. Por fin, por consejo de otro de mis pastores, dijo, pues toma un libro y ve predicando una serie sobre ese libro. Y así tomé la carta a los Colosenses, que es de las partes favoritas de mi estudio. En su brevedad me parece muy completa, en su doctrina, la parte teológica y en su enseñanza de la práctica. En la primera parte de mis predicaciones, puedo decir ahora ya hace meses, estudié la doctrina de la santificación con base en el versículo de Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Poniéndolo ese versículo como meta para un cristiano ideal, un cristiano consagrado a Dios, creciendo en la fe y progresando en la santificación. Después de esto, ascendiendo al propósito que tuvo el apóstol para escribirles a los Colosenses, advirtiéndoles de los peligros de las enseñanzas de falsos maestros y sus estratagemas que para engañar emplean con astucia las artimañas del error
y de las prácticas paganas. Peligros a los que estaba expuesta la iglesia en Colosas, debido a la influencia de la cultura griega, su cultura y su filosofía, y a las enseñanzas judaizantes. Peligros que podemos leer en las Escrituras, estaban expuestas todas las iglesias primitivas, dado el momento histórico que estaban viviendo. Les tocó vivir cuando el Imperio Romano estaba en expansión. Y por un lado, aunque el mundo conocido había sido conquistado por ese imperio, los griegos habían dejado enraizada su cultura, su arte y su filosofía. Aún su idioma era el idioma común, el más usual, el griego. Y aún en el griego fue escrito el Nuevo Testamento. Ya desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el koine, el griego popular, era precisamente el común de comunicación entre el pueblo. Y también, aunque el imperio babilónico ya no existía, había sido sojuzgado primero por los griegos y luego por los romanos, existía vigente en el pueblo también como herencia de los babilónicos su idolatría, sus tradiciones y enseñanzas orientalistas de los misterios de la magia y la imaginación. En ese contexto histórico, San Pablo el apóstol, en cadenas desde la prisión romana, les escribe con amor a los colosenses, con el amor de Cristo. Y les escribe: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8 para los que apuntan. Expuse en la primera parte del sermón, que ahora termino, que esta exhortación del apóstol a la iglesia, a los colosenses, sigue vigente para la iglesia de hoy, sigue vigente para nosotros. Toda la estratagema demoníaca sigue actuando en contra del Evangelio, en contra de la palabra de Dios, en contra de la fe en Cristo. El mundo actual, con su cultura y filosofía, cuyo centro es el hombre y no Dios, sigue siendo pagano e idólatra. Siguen los herederos de Babilonia con su esoterismo, con los misterios de la magia, de la astrología, que sigue envenenando con las dosis sutiles de los horóscopos, Por cierto, una gotita cada día abre en el periódico, en las revistas que todos leemos. Con esta motivación, prediqué hace varias semanas la primera parte del sermón, que hoy por fin termino, y que denominé tres discordancias contra la armonía bíblica. ¿Por qué discordancias? Porque discordancia es la acción de ir contra la armonía. Esa acción se llama discordancia. Saben aquí muy bien nuestros teóricos de la música que están entre nosotros. Yo he aprendido que la escritura es como una sinfonía. Las doctrinas bíblicas deben entenderse, enseñarse y aplicarse con armonía. Armonía, según el diccionario, es la conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que componen. Como un ejemplo, otra vez, muy dado aquí, por ejemplo, la armonía musical es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. La Biblia, pues, es la armonía perfecta. Sus enseñanzas y principios están escritos en conveniente proporción y correspondencia de unos con otros en el conjunto que componen. La Escritura es la armonía perfecta. La Biblia es perfecta. Pero el hombre que tiene en sus manos la palabra de Dios no es perfecto. Es un pecador que puede malinterpretar, ignorar y aún torcer la Escritura. San Pedro, en su segunda carta, nos escribe, 3:16, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La Iglesia, hoy como al principio, enfrenta varios peligros. Mi mensaje es contra tres peligros, contra tres discordancias que considero importante que confrontemos. Estas tres discordancias son la discordancia por ignorancia de las Escrituras. 2. La discordancia sectaria. Y la tercera, discordancia por la falsa piedad. En la ignorancia de las Escrituras veo uno de los mayores esfuerzos del enemigo contra el cristiano, y es la discordancia contra la cual prediqué en la primera parte, que ahora les doy un resumen. Hace ya más de 30 años, cuando regalé su primer Biblia a una persona que amo, le escribí en la dedicatoria unas palabras que en algún libro leí. Y dice así: la Biblia es la palabra de Dios. Léela para ser sabio. Créela para ser salvo. Practícala para ser santo. Esto es un buen lema. Pero la mejor definición de la escritura la da la Biblia misma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y sigue esa definición en otra parte de la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hace algún tiempo, una persona allegada a mí, muy católico, muy católico, extremadamente católico, me proporcionó un libro. Su afán era que leyéndolo yo me convirtiera. Leyéndolo yo me convirtiera, o, como dice el título del libro, volviera a casa, es decir, a la iglesia romana. Esa era su intención. Me comprometí a leerlo, comprometiéndolo a él que leyera cuando menos el Evangelio según San Juan y la carta de San Pablo a los romanos. Yo sí cumplí mi palabra, no sé si él la cumplió. Bueno, el caso es que en este libro, el autor, que era un, voy a tenerlo que poner entre comillas, ministro y maestro de la Biblia en un instituto teológico de mucha fama en los Estados Unidos. Era maestro de la palabra de Dios en ese instituto, en esa universidad. Y aparte daba clase, creo, en algo así como en un high school, en una secundaria. En esa secundaria, un jovencito le puso una prueba. Y la prueba que le puso es, ¿cómo nos puede usted demostrar que Dios es efectivamente el autor de la Biblia? Esa fue la pregunta. Y saben que ese ministro, ese maestro, escribe, confiesa, que no encontró en la Biblia con qué contestar. Lo digo nomás para que sepamos y como un ejemplo para nosotros, que como la palabra de Dios nos manda, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un niño aquí, y yo que en casi todas las escuelas dominicales, de escuelas cristianas, puede responder, Dios es el autor de la Biblia. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, así hablé contra esa discordancia. Y San Pablo nos exhorta, mejor que yo, en Efesios 4, 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y otra exhortación más fuerte, y del que la puede dar más fuerte, exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No ignoréis las Escrituras y el poder de Dios. Y para no ignorar las Escrituras, empieza por leerlas. Lee la Biblia. Lee. Fue el consejo de un niño, de un pequeño niño. Ese consejo se lo dio a uno de los teólogos más grandes de la cristiandad, de la historia, a San Agustín. San Agustín nos relata en sus confesiones, en su autobiografía, que meditando en su jardín, era un filósofo, un estudioso, un escolástico, inteligente, gran polemista por sus ideas, y fue cambiando de escuela de ideas por toda la gama de las ideas de aquellos tiempos. Pero el niño aquel cantaba un corito de un juego infantil. Aquel corito decía: tole leye, palabras en latín que traducidas al español quieren decir: toma y lee, toma y lee. San Agustín, obedeciendo a su impulso, fue y tomó las Escrituras y leyó y se convirtió. Dios le dio la gracia a Agustín y le dio el gozo a Mónica. Mónica, su madre, el gozo por haber escuchado la oración diaria, la oración de fe de la madre de un hombre, realmente un hombre, era un hombre de mundo, era un hombre pecador. No quiero enumerar los pecados de Agustín, si quieren saberlos, lean sus confesiones. Pero era un hombre pecador. Y con frutos de su pecado lo acompañaba su hijo. Dios le dio la gracia a ese pecador, a Agustín, y el gozo a esa mujer de oración, Mónica, su madre. Ahora, si no lees, si no has escuchado el corito del niño, tole legue, si no acostumbras leer la Biblia, te aconsejo que ores como David el salmista, Salmo 119, 33, 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Para terminar aquella primera parte, los puntos prácticos del sermón fueron cuatro preguntas que les vuelvo a hacer a ustedes. A ti te pregunto, ¿ignoras las Escrituras? A ti te pregunto, ¿por qué no las lees? A ti te pregunto, ¿por qué no las conoces? A ti te pregunto, ¿por qué no las obedeces? A ti te pregunto, ¿por qué ignoras las Escrituras y el poder de Dios? Ese es el resumen de aquella primera parte. La segunda discordancia, que puse por título discordancia sectaria. Si la primera discordancia la creí así en orden de prioridades, era la ignorancia de las Escrituras. A la segunda, que denominé así, discordancia sectaria. Por cierto, anoche rehaciendo creo que por octava vez, este sermón, le cambié, dado que no es un tratado contra las sectas, sino una argumentación contra falsas enseñanzas y doctrinas, parafraseando al apóstol, le llamaremos mejor, discordancia de falsa o torcida enseñanza. San Pablo nos escribe, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Y voy a empezar este tema con tres exhortaciones bíblicas. La exhortación mejor, la de nuestro Señor Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Otra exhortación de la palabra de Dios de San Pablo, segunda de Corintios 11:13, que quisiera que vieran con sus propios ojos. Segunda de Corintios 11:13. Y ahí quédense con esa lectura, pero yo les voy a leer el versículo 4 de ese mismo capítulo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que él habéis aceptado, bien lo toleráis. Y el versículo 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si al fin la piel de oveja no les permite taparse la cola y los colmillos de lobos rapaces, esos son. San Pedro también exhorta en la primera carta, capítulo 2, versículo 1, para comprobar que en toda la iglesia primitiva había estos peligros, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estamos en estos peligros aún dentro de la iglesia, de las iglesias de nuestra iglesia. Pero estamos también en un contexto del mundo cada vez más cercano a nosotros. Un mundo en el que voy a poner nada más, tiembla en Yakarta, y aquí yo espero que nada más fue noticia que tembló aquí también, que no fue un, porque por allá tiembla y tiembla. Pero en fin, me entienden que las comunicaciones, que los medios nos hacen cada vez más pequeño el mundo. Y ese mundo actual, ese mundo que nos rodea, ese mundo que nos ataca, que captura a nuestros jóvenes en ese mundo, se siguen toda clase de corrientes humanistas y materialistas. Pero ese mundo tiene el centro de sus doctrinas, de sus enseñanzas y de su visión al hombre y no a Dios. Siguen vigentes y en aumento las antiguas, muy antiguas, enseñanzas esotéricas y el ocultismo. Las librerías están llenas de literatura con estos temas. Periódicos y revistas imparten los horóscopos y hacen publicidad junto con la televisión de adivinadoras y hechiceras, vendedoras de la suerte, de paraísos artificiales, de cápsulas, de conquistas del amor y adivinanza de las fortunas de la lotería, amuletos, hierbas e ídolos que les resuelven a ese mundo todos sus problemas. Y si no, cuando menos les cuesta. Satanás sigue explotando la ignorancia y los bajos deseos del hombre. La idolatría y la ignorancia de las escrituras, que es aprovechada por aquellos indoctos e inconstantes ajenos a la vida de Dios, malinterpretando la palabra, torciendo las escrituras, introduciendo falsas doctrinas y nuevos preceptos, desde la herética doctrina católica de la salvación por obras o la salvación con la cooperación del hombre, estableciendo a la tradición de la Iglesia de Roma sobre las sagradas escrituras. Leamos lo que dice nuestro Señor a estos herejes. Jesús, reclamándole a los escribas y fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a él. He dicho que las escrituras son como una sinfonía que debe entenderse, enseñarse y aplicarse con armonía. Las sectas que son sectas, grupos, denominaciones, iglesias que enseñan herejías como la verdad, se reconocen porque aunque declaran que la Biblia es su fundamento, ellas aíslan una verdad parcial y la enfatizan del resto de las escrituras. Recordemos que aún Satanás, en su tentación, citó a la palabra de Dios. Y así hay iglesias y grupos cristianos, entre comillas, que aunque no podemos llamar sectas, sus prácticas y enseñanzas prioritarias se alejan del Evangelio, dando preferencia a lo emocional, a los prodigios carismáticos, la sanidad, las lenguas y lo que entienden como obra del Espíritu Santo. Sabemos bien que en la palabra de Dios se encuentran ejemplos de estos temas, pero el peligro está en la falta de equilibrio bíblico al enseñarlos o aplicarlos. Cuidado cuando una iglesia proclama la sanidad en lugar de la salvación. Cuidado cuando una iglesia, un predicador, predica la prosperidad en lugar de la santificación. Cuidado cuando se practica la justicia farisiaca de las apariencias y no la justicia de Dios. Cuidado cuando las alabanzas son por la emoción y el ritmo de cadencia mundanal, las sensaciones de la piedad y no la piedad verdadera. Gálatas 1:9, Pablo dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Subrayando lo que ya había dicho en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es reconocible ver a estos engañadores que, como digo, sacan la cola debajo de la piel de oveja. El común denominador de estos engañadores es negar la soberanía de Dios. Negar que Cristo vino en carne. Negar la salvación por fe. Ignorar las Escrituras. En Mateo 15:8-9, nuestro Señor Jesucristo los reprueba declarando: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y San Pablo en Filipenses, en la carta de los Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Estos engañadores predican con enseñanzas y a la verdad, como dice Pablo en otra de sus cartas, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol San Juan en su primera carta nos escribe: a nosotros, espero que a nosotros, a la iglesia aquí y a la iglesia de los cristianos que nos escuchan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esa es nuestra fortaleza, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Tenemos el Espíritu de Cristo porque somos de Él, y Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho. Creo que voy a dejar la última discordancia para tener un pretexto a volver a predicar a ustedes. Me comprometo a predicar la última, y por cierto más difícil, creo yo, de predicar, la discordancia por la falsa piedad. Sin embargo, voy a dejar estos puntos prácticos a ustedes. Lee, no ignores las Escrituras y el poder de Dios. Conoce las Escrituras para tener el segundo punto. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tercer punto, y casi casi un adelanto de lo que sigue. Recuerda que la piedad no es tuya, sino el poder de Dios y para su gloria. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oremos.